Foro Abierto, un espacio de difusión del Departamento de Comunicación Social de la UTPL sobre las últimas novedades del virus que ha conmocionado al planeta entero, el COVID-19. Entrevistas con expertos, editorialistas, datos estadísticos con los reportes actualizados del mundo, del país y la provincia. Bienvenidos, Foro Abierto. Buenas tardes con todos, bienvenidos y bienvenidas a un espacio más de Foro Abierto. Mi nombre es Lourdes Quesada. El tema de hoy es súper interesante, se denomina racismo y discriminación. Nuestros invitados de lujo, a propósito, el doctor Soumana Diaraba Keita, docente investigador internacionalista. También nos acompaña el maestro Carlos Bolaño, docente del Centro Universitario UAM Zumpango, México. Y saludamos también al magíster Santiago Pérez, él es docente investigador de la Cátedra UNESCO de Cultura para la Paz de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ya les doy el paso a ustedes. Sin antes, voy ahora mismo a saludar a todas las radios que están conectadas con nosotros en la ciudad de Loja, Zamora y El Oro. En la ciudad de Loja, Radio Corporación y Radio Mato Belle, en Catamayo, Radio Cañaveral y Semillas de Amor, Saraguro, Radio Frontera Sur, Radio Efectiva en Olmedo, Radio Estéreo Vilcabamba en Vilcabamba, Radio Pucará en Celica. Radio Onda Sur desde Guaquillas, la provincia del Oro, se conecta con nosotros ahora mismo, y Radio La Voz de Zamora en la provincia de Zamora Chinchipe. Iniciamos ahora mismo saludándolos, agradeciéndoles por el espacio, por supuesto. Iniciaría con una pregunta al maestro Carlos. Cuando hablamos de racismo, básicamente se viene a nuestra mente el color de piel, y no solamente es eso, ¿no? El racismo se ha vuelto una gran etiqueta en la cual metemos un montón de discriminaciones que son muy distintas. Por ejemplo, nos discriminamos cuando alguien tiene o habla el español con un dejo serrano como el nuestro, o costeño, o si tengo menos dinero que alguien por su etnia, lo denominamos cholo, indio, etcétera. En ese sentido, se ha hablado bastante sobre el bullying e incidentes racistas en las últimas semanas. ¿Cómo diferenciarlo, estimado Carlos? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes a mis compañeros panelistas. Buenas tardes a los radioescuchas. Bien, como señalas, y los problemas de racismo que hemos visto los últimos días nos llevan a cuestionarnos, y encontramos que hay una serie de manifestaciones en múltiples niveles que va en, es transversal, va desde los ámbitos de clase, etnia, género, y las últimas semanas han sido una vitrina que nos llevan a reflexionar sobre cómo van convergiendo necesidades y problemáticas que, si bien vemos en manifestaciones globales, desafortunadamente cada uno de nosotros en nuestras concreciones, en nuestras cotidianidades, encontramos referentes, ¿no? Creo que de forma concreta, en las últimas semanas, lo que hemos estado viendo es la manifestación de un proceso mismo que algunos van señalando desde distintos enfoques, viene de la occidentalidad, de la construcción de el bueno, el malo, el bien, el mal, y que van centrándose en distintas construcciones y formaciones. De forma concreta, los últimos acontecimientos que hemos visto en las semanas pasadas en Estados Unidos nos llevan definitivamente, sin importar si estamos en un enfoque de alteridad, en un enfoque de género o en una cuestión de etnia, a cuestionarnos sobre las bases mismas que tiene el occidentalismo liberal, ¿no? El occidentalismo liberal que basa en construcciones económicas, construcciones políticas y culturales que se sedimentan en cada una de nuestras realidades. En concreto, creo que en las últimas semanas estamos viendo dos fenómenos importantes que tienen que ver qué hay detrás o cómo se sedimenta este racismo, esta diferenciación en nuestras estructuras políticas, culturales, jurídicas, y por el otro lado, cómo en los tiempos actuales las cuestiones como los medios de comunicación, las nuevas redes sociales, permiten hacer cuestionamientos integrales que a todos nos conjuntan. En concreto, creo que la parte del racismo, independientemente del paradigma o el enfoque que abordemos, es algo que actualmente nos está convergiendo en términos de construir estas nuevas identidades comunes, y esto que al final se repercute en los accesos y bienestar a nuestras poblaciones, ¿no? Cada una de nuestras disciplinas en las áreas sociales nos permiten ahondar en ámbitos específicos en cuanto al origen y la transmutación histórica que tiene el proceso, pero creo que sí nos, en concreto el racismo, es el ejemplo que en estos momentos nos lleva a cuestionarnos hacia dónde queremos ir. Estos momentos de crisis, este momento de pandemia, nos lleva a cuestionarnos seriamente sobre cómo queremos construir esta igualdad y este acceso sobre la dignificación y orientación de etnias, clases, sectores o géneros excluidos al momento, ¿no? Creo que por ahí podríamos entrar al debate.
Es interesante lo que nos menciona el maestro Carlos. Voy ahora mismo con la pregunta a Soumana. La muerte de George Floyd mientras se encontraba bajo custodia policial en Estados Unidos, pues ha generado protestas contra la violencia racial en todo el mundo, incluyendo incluso algunos países de América Latina. Estimado Soumana, ¿es comparable el racismo en contra de los afrodescendientes en Estados Unidos de pronto con el de América Latina? ¿En qué se parecen y evidentemente en qué se diferencian? Muchísimas gracias por aceptar la entrevista.
Gracias a todos y todas, a la audiencia y a mis compañeros y a su institución. De alguna forma, cualquier racismo, ¿no? Es reprobable, ¿no? El racismo tiene muchas manifestaciones dependiendo de la historia, del espacio geográfico, de la cultura. Si queremos diferenciar, aunque bueno, no se debe desde mi punto de vista, entre lo que está pasando y en América Latina y en Estados Unidos, tiene que ver con la historia misma de la construcción de Estados Unidos, ¿no? Sus fundamentos, la construcción, el cimiento de la sociedad, del Estado, se hizo a costa de un grupo específico, ¿no? A partir de la, no solamente de la esclavitud, ¿no? De los negros, sino que también mecanismos posteriores a la guerra civil, como por ejemplo las leyes de Jim Crow, en donde efectivamente se ha, a pesar de la prohibición de la esclavitud, la segregación, o se estableció un sistema en donde los negros estaban excluidos, ¿no? Y no tener acceso a ciertos espacios públicos, ¿no? Escuelas, ¿no? Etc. Entonces, esa sociedad se ha construido, ¿no? Y por supuesto sigue hasta hoy en día con base y a base del racismo. En cuanto a América Latina, es un poco diferente porque si vamos en cuanto al color de piel, aunque también existe en América Latina, también existe comunidades afrodescendientes en Colombia, en México y en otras partes de América Latina que pues sufren, ¿no? Por su piel. Pero yo iré más allá de eso. A diferencia de Estados Unidos, que si bien también se da contra latinos y pueblos originarios que están en su espacio reservado y tienen su propia policía y organización. En América Latina se da sobre todo contra pueblos, lo que llaman algunos indígenas, ¿no? Esa palabra no me gusta porque no sé si las indígenas se consideran o se llaman a sí mismas indígenas, porque siempre también esas definiciones o conceptos son acuñadas y acuñados por un sujeto, ¿no? Generalmente el sujeto que domina y cómo percibe al otro. Entonces, también en América Latina es un poquito más, complejo, porque no solamente va en contra del negro, sino también de los originarios, ¿no? Si bien Estados Unidos ha podido organizar a sus pueblos originarios, tienen sus espacios, por ejemplo, algunos dominan el casino, en América Latina no se ha podido hacer esto. Aunque en algunos países, por ejemplo, Colombia, tienen mucho, han avanzado en ese sentido, han implementado mecanismos, ¿no?, para la integración, reconocimiento de otros pueblos. En México también ya hay ese proceso, pero falta mucho que hacer. Pero bueno, desde mi punto de vista, no debemos, para empezar, diferenciar, ¿no? O sea, está mal, se manifiesta mal, ¿no?, de alguna forma, y no debe de existir.
Muchísimas gracias, Humana. Estamos hablando hoy en Foro Abierto de un tema súper importante, que es racismo y discriminación. Yo quiero ir con Santiago Pérez con una pregunta, pero la va a hacer mi compañero Santiago Estrella desde la Ciudad Capital, que también se integra a este Foro Abierto. Estimado Santiago, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido.
Saludos a todos, a todas. Un gusto compartir siempre este espacio de Foro Abierto con un tema importantísimo, todo lo que tiene que ver con racismo y discriminación, lo que estamos ya conversando. Y en ese sentido, estimado Santiago Pérez, dentro de las causas, un poco revisando, que son complicadas, que son profundas, del racismo, que es histórico también, se puede aludir al miedo, al desconocimiento, a los prejuicios. Pero quisiera que haga una aproximación de lo que tiene que ver con el miedo. Un poco leía que nosotros, como seres humanos, no nacemos con miedo, sino que lo aprendemos. ¿Cómo se dan esos aprendizajes a nivel de sociedades tan distintas que tenemos en el mundo, pero que está allí presente este miedo, que es una de las causales del racismo? Santiago Pérez, por favor.
Muy buenas tardes con todos, María Lourdes. Santiago, muchas gracias por la invitación. El tema del racismo simplemente en este último mes de protestas en los Estados Unidos, las más grandes después del asesinato de Martin Luther King en 1968, han sido las más violentas en los Estados Unidos. Bueno, el tema de la discriminación, el racismo, la discriminación, la xenofobia, la porofobia, consolidan y agravan las desigualdades dentro de la sociedad. Vemos que en los Estados Unidos la población de origen afroamericano en relación a sus pares blancos tienen diferencias abismales en cuanto a riqueza, en cuanto a ingresos, desempleo, acceso a los servicios básicos, a salud. Uno de los datos muy interesantes que estuve revisando para esta entrevista justamente es la proporción de muertes por COVID en Estados Unidos, que las personas de origen afroamericano, el 23% de las mismas son de esta raza. Entonces, ahí vemos un tema mucho más amplio que tiene que ver con las desigualdades sociales, con la redistribución de la riqueza, con todo lo que tiene que ver con el acceso de estas personas marginadas por prejuicios y estereotipos negativos de la población, por violencias estructurales y culturales que tenemos en nuestros estados, que no solamente es un tema de los Estados Unidos, sino es un tema que se replica también en países pequeños, en población como el nuestro, donde la discriminación y estos prejuicios y estereotipos negativos hacia las minorías étnicas se manifiestan de diferentes maneras. Entonces, es un tema que está netamente ligado con la desigualdad.
Correcto. Es que esas desigualdades se manifiestan con tanta fuerza. Y en ese sentido, estimado maestro Carlos Bolaños, esta explosión que hemos tenido a nivel global de manifestaciones a partir de, o como detonante, esta situación que se pasó con George Floyd, pero se dio un detonante no solo en Estados Unidos, sino a nivel de, digamos, tal vez global, pero también matizado ya no solo con el tema de exigir justicia por el asesinato, por lo que ocurrió con George Floyd, sino también ya un tema de reivindicaciones, de ir a unas luchas más potentes, más fuertes. ¿Cómo explicar estas explosiones que se han dado en varios países del mundo entero, estimado Carlos?
Bien, buenas tardes, Santiago. Como todos estamos convergiendo, creo que esta parte de partimos del hecho de que el racismo existe a partir de construcciones de estructuras y prácticas culturales, ¿no? Que estas estructuras y prácticas culturales se expresan a partir de actos concretos discriminatorios, ya sea enfocados hacia una etnia, una raza, una clase, un género, y desafortunadamente en sus múltiples descomposiciones. ¿Qué estamos viendo actualmente? Estructuras y culturas convergen en lenguajes referentes y, como ahorita lo señalabas, hasta en emociones. Se evocan y se construyen, y no solamente se evocan y se construyen, sino se comparten. Lenguajes para negarle la existencia al otro, para minimizar o marginalizar. Creo que lo que estamos viendo ahorita en el caso de George Floyd, que como bien señalaba el maestro Santiago, en Estados Unidos solo se comparan con el asesinato de Martin Luther King en cuanto a la efervescencia que va provocando. Y no solamente en eso, recién Pew Research Center acaba de sacar un comparativo sobre el hashtag, y cerca del 26 de mayo al 7 de junio estamos hablando que el hashtag Black Lives Matter se comparte cerca de 40 millones de veces. En promedio saca 3.7 millones de veces. Entonces, actualmente vemos una, con la globalización en las comunicaciones y también en los lenguajes, porque los lenguajes también se están construyendo globalmente, la importancia que tienen los hashtags. Este hashtag de Black Lives Matter surge en el 2013 precisamente a partir de la exoneración de un vigilante vecinal que también termina aniquilando la vida a un afrodescendiente en Florida. Entonces, aquí la parte de la globalización creo que tiene que ver definitivamente con la globalización de los medios. Este es el hashtag, a partir del caso George Floyd, que mayormente se ha compartido en el plano internacional, y creo que sintetiza en términos de lenguajes digitales, en términos de convergencia, la penosa realidad que vamos teniendo en cuanto a desconocimientos. Creo que a nivel global, insisto, cada uno de nosotros tenemos referentes claros y concretos de racismo, y nos es fácil identificar, aunque no estemos hablando de la misma raza, aunque no estamos hablando de la misma etnia, identificamos estos principios básicos de negación a la existencia, ya sea en una dinámica de acceso a una estructura política, acceso a una estructura económica, incluso a la misma educación o a estos mecanismos de interacción social. Creo que, y el anclaje a las emociones, creo que es un detonante principal. A partir de este caso de George Floyd, creo que hay que seguir muy de la mano el cómo se va dando en el mundo la convergencia en cuanto a la participación en redes. Creo que es importante, porque a partir de esta participación en redes estamos viendo lo que nunca en el Congreso se está discutiendo, la parte de el eliminar el reconocimiento a los héroes confederados, que para Estados Unidos implica una cuestión de discutir, de reescribir la historia a partir de las demandas y necesidades que van teniendo estas minorías, ¿no? Creo que hay que entender que la globalización, que perversamente ha, en la parte occidental, ha pugnado por la globalización del desconocimiento del otro. En este caso de los nuevos medios, estamos viendo una posibilidad de reencauzamiento, y bueno, y todos esperamos que realmente repercuta en las modificaciones de estructuras reales. En el caso estadounidense, estamos hablando de la judicialización de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente incida en la constitución de tribunales más justos, en eliminar la obstrucción a la justicia que suelen tener estos casos. Que eso es una cuestión importante. Lo que realmente indigna respecto al abuso, el abuso policial con Estados Unidos, es que al momento de llegar a los juicios hay mucho perjurio, hay mucha obstrucción a la justicia y que no hay grupos que funcionen como estos, le llaman los estadounidenses watchdogs, que están vigilando los procesos judiciales en cada uno de los asuntos. Creo que, por ejemplo, estas acciones que van teniendo en las redes, en las que van entrando personas, celebridades y personas comunes, que se repercuten en fondos, esto que hace el exjugador de la NFL, Kaepernick, de hacer un fondo para ayudar judicialmente en sus procesos a quienes son detenidos en las manifestaciones, nos habla de la importancia que van teniendo estas nuevas acciones y que precisamente por lo global y lo concreto en la que se manifiestan, pues nos lleva a todos a ser copartícipes. En México, por ejemplo, creo que ahorita tenemos un gran debate respecto a la migración y nos lleva a tener pendientes en la agenda, en las investigaciones académicas y en las negociaciones políticas, ¿cómo vamos a actuar con los migrantes de tránsito en nuestro país? ¿Vamos a replicar la fórmula que hicieron los estadounidenses en el caso de California, en el caso de Texas, en el caso de Nuevo México, con los residentes mexicanos? ¿O vamos a aprender de esa historia y vamos a traerla a nuestra memoria para poder establecer parámetros diferentes, ¿no? Creo que en ese sentido, globalización, nuevos medios y el racismo que está presente en todas las realidades es lo que lleva a esta globalización de protestas, que insisto, creo que es una globalización de exigencias hacia la construcción de estructuras y cultura diferente, ¿no?
Y antes de irnos a la pausa para comerciales, me gustaría ir un poco por la línea que manejaba ahora mismo y la reflexión que nos decía el maestro Carlos Sahumana. Después de estas varias jornadas de protestas en distintos estados, estimado Sahumana, ¿cómo han respondido las autoridades y cómo deberíamos responder nosotros como ciudadanos?
Bueno, tristemente, como mi estimado Carlos y Santiago han tocado, no es la primera vez que suceda, ¿no?, un asesinato de ese estilo. Incluso en el tiempo de Obama, porque, por ejemplo, con la elección de Obama, mucha gente creía o pensaba que, pues, con ese hecho, era significativo para que la sociedad podría transformarse, ¿no? Y que disminuyera la discriminación, la segregación, y todo lo que implica. No obstante, incluso en 2012 sucedió un caso igual, ¿no? Y eso fue detonante para la creación incluso de Black Lives Matter. Pero Obama tuvo tacto, ¿no?, y gestos de primero pedir a los familiares del difunto palabras que pues tranquilizan, ¿no?, y pues encargar a la justicia, ¿no?, claridad, ¿no?, para resolver el caso, y también obviamente condenar algunos actos violentos. En este caso específico de Floyd, pues Trump fue detonante para la agravación de la situación. En vez de enfrentar la situación como un jefe de Estado responsable, reconocer el hecho, ¿no?, y su gravedad, condenar o dar instrucciones, decidió ir por la manera más dura, ¿no? El ejército, no vamos, o sea, el Estado, la soberanía, la fuerza, ¿no?, del Estado. Y creo que no ha entendido lo que está pasando, y todavía creo que hasta ahora no ha entendido. Con sus tweets, ¿no?, fue como que echando más leña al fuego, ¿no? Y eso fue una pésima manera de manejar la situación. Al contrario, la sociedad civil en muchos países del mundo, Inglaterra, Francia, como Carlos comentaba, pues tuvieron una reacción como es debido, ¿no? Porque esto es repugnante. pues organizarse, bien o mal, ¿no? Y gritar, ¿no? Rechazar esos actos. Y eso ha permitido incluso que en el primer momento decían que era tercer grado, ahorita están en segundo grado y nos piden justicia y que esto no se repita en ninguna parte del mundo. Entonces yo creo que la sociedad civil, no toda, pero sí en muchos países tuvieron una buena manera, una buena reacción. Y eso llevó que, ok, de pasar a tercer grado, segundo grado, no sé si vamos a llegar a primer grado, eso es buena señal. Y ojalá que esos gestos sucedan no solamente en el caso de Floyd, sino que en cualquier caso de injusticia, de abuso de poder, pues que pueda, ¿no? Suceder. Y ojalá que pues, los gobernantes entiendan, porque, por ejemplo, en Australia también, el primer ministro, igual que Trump, no ha entendido, hasta diciendo que Australia nunca ha habido esclavitud, nunca hubo abusos, ¿no? Entonces, hay jefes de estados que siguen negando el hecho, ¿no? No quieren ver la evidencia. Y en otros, como por ejemplo en Francia, en donde ya dieron instrucciones o están cambiando la forma de operar de las policías, o en Inglaterra, en donde efectivamente están quitando algunas estatuas de la esclavitud, esos sí están entendiendo el problema, están atendiendo el problema.
Sin duda que las reacciones a nivel social, a nivel de los ciudadanos y ciudadanas del mundo han dado muchas reflexiones. Es esperanzador en cierto sentido de nuevas construcciones sociales, pero también esas respuestas de parte de algunos gobiernos lastimosamente no van a la par de ese rumbo que están expresando las masas, las mayorías, en las calles, en las plazas. Es el momento de hacer una pausa. Estamos con una conversación muy fuerte, muy importante, con nuestros tres invitados, pero vamos a la pausa en este foro abierto y regresamos en un momento. ¡No se desconecte!
Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora.
Ahora que nos toca quedarnos en casa por el coronavirus, ¿qué puedes hacer como papá y mamá?
Podemos crear rutinas, o sea, programar cosas para hacer a lo largo del día.
Por ejemplo, con mis hijos e hijas pusimos una hora para acostarnos y otra para levantarnos.
Y en mi casa ya tenemos un horario para limpiar la casa, repasar tareas de la escuela, jugar y pasar tiempo en familia.
Es bueno tener una rutina.
Sí. Las rutinas van a permitir vivir con alegría, en paz y armonía. ¿Te animas? Prepara una rutina con tu familia.
¡Protejamos a la niñez!
Foro abierto sobre las últimas novedades del virus que ha conmocionado al planeta entero, el COVID-19. Foro abierto.
Muy bien, estamos de regreso en este foro abierto, luego de esta pausa donde también esperamos que haya servido para reflexionar un poquito sobre todos estos temas que estamos trabajando con mucha profundidad, conversando con nuestros tres invitados, el doctor Soumana Diaraba Keita, el maestro Carlos Bolaños y el magíster Santiago Pérez. Y voy con ustedes, Santiago. Quisiera, usted ya lo mencionó en su anterior intervención, pero apropiarnos o explicar un poco más este concepto de la aporofobia, que este término que lo acuñó Adela Cortina, que tiene que ver con esta fobia al pobre y que tal vez explicaría mucho más todas estas demostraciones de odio, porque el racismo solo ya no alcanza a explicar las muchas diferencias que tenemos en las sociedades, y tal vez este término nos ayuda a entender más cómo explicarlo a toda la ciudadanía que ahora nos escucha en este foro abierto, qué implica esta aporofobia y cómo se expresa.
En primer lugar, nuestro país, como el mundo, ha generado a través de sus legislaciones una serie de acciones afirmativas para las minorías étnicas en muchos lugares del mundo. En este sentido, también, según nos dice la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, nos dice que toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basadas en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto resultar o anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales en un plano de igualdad en las esferas política, económica, social, o cualquier otra de la vida pública, nos da ese como el concepto general del racismo, ¿no es cierto? La aporofobia, si ponemos un ejemplo muy, muy cercano a nuestra realidad, han sido los últimos 5 años con las grandes migraciones de nuestros hermanos venezolanos. Pasó antes con nuestros hermanos colombianos cuando tuvimos grandes olas migratorias, donde erróneamente se pensó que estas personas, bueno, venían a quitarnos nuestros trabajos o que la delincuencia iba a aumentar por su presencia, y los datos nos dicen absolutamente todo lo contrario. Pero ahí también hemos tenido algunas manifestaciones de aporofobia, ¿no es cierto? En el sentido de que estas personas necesitadas de protección, necesitadas de ayuda por parte de la ciudadanía que acoge, ha generado ese cierto rechazo discriminatorio llamado aporofobia. Ustedes, como lo hemos conversado ya en este foro, las ideologías también, las actitudes y los actos racistas constituyen una amenaza grave para la igualdad, para la tolerancia mutua, para la paz, para la cohesión social. Y en este sentido, la discriminación, la aporofobia, la xenofobia, la discriminación en general, son formas que destruyen de cierta manera el tejido social. Sin paz no habrá integración social. Lo que pone en juego el desarrollo sostenible, si no hay respeto por la diversidad y se mantienen estas prácticas discriminatorias.
Y en realidad todas estas formas que hablaba Santiago son discriminatorias, ¿no? Algunos observadores aseguran que la muerte de Floyd fue la gota que colmó el vaso tras años de resentimiento por las desigualdades económicas, sociales y de salud sufridas por los negros en Estados Unidos. Recuerden que la pandemia del COVID, durante los cual 40 millones de estadounidenses pues han registrado como desempleados para recibir beneficios, alimenta la frustración y afecta de manera desproporcionada pues a las minorías negras y también a las latinas. También consideran algunos expertos que las protestas pueden ser una reacción al movimiento supremacista blanco y que, según analistas, han surgido mucho más durante la presidencia de Donald Trump. Estimado maestro Carlos, ¿cuál es su opinión al respecto?
Bien, gracias, Lourdes. Bien, como señalan, creo que, y retomo un poco lo que decía el maestro Santiago, una de las grandes bastiones en sociedades como la estadounidense, sobre la cual se asienta esta cuestión del racismo que se representa mediante la discriminación, ha sido porque la exclusión que se tiene hacia comunidades como los migrantes mexicanos, los migrantes asiáticos, es que al ser excluidos dentro de su estructura de participación política, de su acceso a la salud, de su acceso a cualquier tipo de voz y de integración dentro de la sociedad, se han convertido, particularmente en el caso de los mexicanos, de ya sea nacidos en Estados Unidos o en concreto más los migrantes, ha sido que forman comunidades autónomas con prácticas. Un tanto las propuestas de Larisa Adler-Lognis, cuando nos habla de cómo sobrevivir en los marginados, el cómo las comunidades excluidas logran desarrollar otra serie de prácticas que les permite atender problemas de salud, problemas de desarrollo económico, problemas alimentarios, que son los elementos que se van desconociendo y que realmente a nivel macroestructural se refleja en exclusiones de la gran participación. Ahorita, por ejemplo, en los datos, las tendencias, las encuestas de esta semana van situando que el electorado estadounidense va prefiriendo en rubros como el tratamiento del COVID o en percepción positiva, pues va ganando de calle Biden hasta por 10 puntos, pero por el otro lado tienen una preferencia del 51% versus 46% respecto a la economía. Es decir, Trump va, el único punto en el que Trump va adelantando las preferencias en el ciudadano estadounidense es en el aspecto de la economía. Y una de las, y vamos en esta cuestión, las democracias que están llamando la atención en el mundo hoy en día son esas democracias que se han presentado mucho más derechistas y que al final le ofrecen al electorado una tranquilidad en cuanto al mantenimiento de formas y estructuras económicas, así como el que quedan vedadas la participación política estos sectores. Al inicio de la conversación, el maestro Santiago daba una radiografía de la subrepresentación que tienen los afroamericanos, que no van teniendo acceso al voto, hablamos de los latinos en general. Entonces, quedan excluidos de las grandes decisiones. Que aquí el contraste importante es, tenemos que pugnar por la integración, pero por la integración que realmente se sedimenta en estructuras, en el caso de Estados Unidos son muy importantes las estructuras jurídicas, es muy importante las normatividades que se vayan dando a la parte policíaca. Retomo tristemente, nuevamente le toca a Minnesota el tener, son los dos videos que han sido grabados sobre abuso policíaco sobre afroamericanos, es este de George Floyd y el del 2016, el 7 de julio de 2016, cuando un policía detiene por una cuestión de tránsito a Philando Castile, y que termina disparándole y queda registrado en estas redes. En YouTube pueden checar el video, queda tanto el video del policía como el video que su novia tiene a un lado, ¿no? Entonces, creo que aquí una cuestión importante, tendremos que hacer un análisis formal e informal, es decir, desde las prácticas culturales como las estructuras políticas y económicas vigentes, el cómo están operando esta cuestión del racismo y cómo lo van difundiendo en prácticas directamente a las personas, ¿no? Creo que en Estados Unidos se tienen que, porque al final las cuentas, en primera y última instancia a nivel macro, las van sacando las tendencias electorales, las van sacando al final este tipo de preferencias. Y con todo y todo vemos que al menos hasta esta semana, que ha sido en los últimos 10 días, donde han bajado un poquito más las protestas radicales, Trump sigue avante en el rubro económico. Y creo que ahorita con viene a colación de la pandemia y demás, tenemos que realmente pensar nuestras prioridades en esos dos planos, en el plano de las estructuras oficiales formales, y también ahorita en este otro plano de las prácticas, donde insisto que los medios son importantes. Por primera vez ya podemos hacer todo este vigilantismo por medio de las redes, por medio de los dispositivos electrónicos que nos permiten ser testigos muchas veces, ¿no? Pero creo que como se va señalando ahorita en el panel, tenemos que hacer una coalescencia para que cualquier tipo de práctica discriminatoria no vayan solidando esas estructuras de racismo, esas estructuras monumentales, que al fin y al cabo nuestros sistemas democráticos muchas veces las perpetúan anclando todo a la categoría ciudadano. En términos económicos, todo se va anclando a criterios como de si tienes cierto grado universitario, si eres de tal institución, si tienes una serie de requisitos que van atentando, y creo que realmente hoy en día lo que tenemos claro es que ya no podemos ver solamente de una forma de aislar a estos a estos sectores minoritarios, ¿no? Ya no podemos apelar solamente a esta solidaridad práctica, sino tenemos que consolidar esos derechos y es el gran trabajo que tenemos.
Y es que es tan compleja la situación, la relación que vivimos a nivel global, que como bien mencionaba usted, Carlos, todas estas redes sociales, todos estos entornos tecnológicos, si bien nos sirven para relacionarnos, para disparar este tipo de reclamos, de protestas, de indignación de la colectividad mundial por hechos de racismo, al mismo tiempo, estas tecnologías son utilizadas desde poderes, desde gobiernos, desde instancias de poder, para poder, a través del Big Data, a través de la información que circula en las redes sociales, para incidir en los miedos, en los gustos de la gente, de los ciudadanos, para direccionar votos. Y estos grupos de extrema derecha que se ha mencionado también acá, aprovechan y están allí ya, incluso en algunos gobiernos de varios países. En ese sentido, quisiera una reflexión de parte de Soumana. Todo esto que se ha generado a partir de George Floyd, ¿qué puede generar a futuro? ¿Qué esperanza nos puede dar a futuro de construir una sociedad un poquito menos racista, ir caminando hacia sociedades más solidarias, más justas? ¿Es posible avizorar esa esperanza, estimado Soumana?
Sí, desde luego que sí, por supuesto. La lucha, de hecho, por los derechos, ¿no?, humanos, derechos de otros índoles, no es de hoy. Incluso para la abolición de la esclavitud, repito, la abolición de ley de Jim Crow en nuestro caso específico, pues van abonando, ¿no?, las luchas de Martin Luther King y pues luchas feministas de otras comunidades en el mundo, ¿sí? Van abonando. Obviamente no hay que ser tampoco muy, vamos, es lo deseable que inmediatamente todo cambie, ¿no? Pero bueno, es un proceso histórico y se va a tratar de manera histórica, ¿no? Efectivamente se necesita más implicación, actuación, no solamente de la sociedad civil, los medios de comunicación, los tomadores de decisiones, académicos, ¿no?, para que este proceso sea más cuadrado, ¿no?, y más rápido. Pero desde luego que sí se puede, por ejemplo, con este movimiento, porque desde los años 70 no se daba algo parecido en Estados Unidos, y había un imaginario sobre este país, ¿no?, más grande del mundo, de que era tan sólido, ¿no?, y tan estructurado. Pues mucha gente no se imaginaba que en cuestiones de horas y de días, ¿no?, se desatara semejante movimiento y que se replicara en otros países, ¿no? Entonces, yo creo que todos los movimientos van ganando fuerza, estructura, ¿no?, y tienen mejor impacto y mayor impacto cada vez, ¿no? Entonces, sí hay esperanza, por supuesto, es lo que va a pasar, no solamente en Estados Unidos, y los que gobiernan, los que hacen las leyes, ya saben que están las miras. Antes, muchas de esas cosas pasaban desapercibidas, pero hoy en día, el ciudadano, a partir de los medios de comunicación, de tecnológico que hoy en día disponemos, todos somos vigilantes, ¿no? Entonces no se va a permitir, ¿sí?, y se va a abogar, ¿no?, a la abolición completa de esos hechos nefastos. Pero repito, es un proceso, ¿sí?, es un proceso, pero sí se está dando y ya viene desde hace mucho tiempo y es cada vez más efectivo y suena más, ¿no? Y yo creo que pues vamos en ese sentido en buen camino.
Muchísimas gracias a la reflexión de Soumana. Yo con esto voy a cerrar ya la entrevista. Realmente ha sido una entrevista muy fructífera, pero no sin antes preguntándole a Santiago, estimado Santiago, Jane Elliott, de 87 años, es una reconocida educadora a nivel mundial quien mediante ejercicios prácticos enfrenta a las personas a sus propios prejuicios y pone en evidencia comportamientos racistas. Uno de sus mejores ejemplos de las lecciones de Elliott está en el documental de 1990. Denominado Ojos Azules, y es que en una parte del documental Elliott se dirige a un auditorio conformado por personas blancas y manifiesta: quiero que se pongan de pie cada una de las personas blancas en este salón, que estaría feliz de tratar de ser tratada de manera que en esta sociedad en general trata a los ciudadanos negros. Nadie se para. Eso dice claramente que ustedes saben lo que está ocurriendo y saben que no lo quieren para ustedes. En ese sentido y con esta reflexión, estimado Santiago, ¿cómo aplicar esos ejemplos para una futura educación en niños y jóvenes, para dejar atrás sobre todo estos actos racistas?
Para comentar lo que dijeron los panelistas, Carlos Sou, coincido completamente que en muchas democracias alrededor del mundo la derecha está tomando mucha fuerza y estos nacionalismos exacerbados, personalismos, han influenciado muchas veces en el llamado sutil a la población para poder para que se manifiesten estos actos de discriminación hacia las minorías étnicas. Eso pasa en Estados Unidos con el discurso del presidente Trump. Pero tenemos estrategias, ¿no es cierto? Las estrategias para la integración social y la paz social supondrían en lo social como tejido reticular una construcción de redes colaborativas en tanto que lugares de resiliencia, de reencuentro, intercambio y participación, en los que se recrean procesos comunitarios o colectivos y se reinventan las nuevas subjetividades. Podríamos también poner como una estrategia la resignificación del relacionamiento con el otro y con la naturaleza, obviamente. La transformación como una reconfiguración de las lógicas y de los diversos aspectos que guían nuestras vidas en común, ¿no? Y por último, la reconfiguración de los imaginarios de la conciencia colectiva, que es lo que tanto daño nos está haciendo.
Perfecto. Muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Realmente tenemos un panorama muy completo con múltiples reflexiones que nos dejan ustedes. Por eso quiero agradecer al doctor Soumana Diaraba Keita, al maestro Carlos Bolaños y al magíster Santiago Pérez por habernos acompañado en este programa, en este foro abierto, donde hemos podido reflexionar, compartir sus conocimientos sobre lo que tiene que ver con el racismo, sobre lo que tiene que ver con la discriminación. Les agradezco por este contacto y esperamos contar en muchas más ocasiones con ustedes. Bien, y este foro abierto tiene que continuar con sus distintos segmentos. Ahora es el momento de dar paso a Andrés Molina, quien siempre nos tiene el segmento positivo desde Houston. Adelante, Andrés.
Porque las cosas negativas también tienen su lado positivo. Al mal tiempo, buena cara. A continuación, el segmento positivo con Andrés Molina desde Houston.
Hola y un muy cordial saludo a todos los oyentes. Empezamos las noticias positivas con una noticia de medicina. El primer trasplante pulmonar doble a un paciente de COVID-19 se llevó ayer a cabo en una clínica de Chicago. Dos noticias de tecnología. La comunidad de personas que imprime en tres dimensiones ha producido más de 2.300.000 partes de instrumentos médicos. Los nuevos modelos de teléfonos móviles integran un termómetro que funciona con infrarrojos y que mide la temperatura al instante como un medio para prevenir el contagio del COVID-19. Dos noticias de solidaridad. En Guayas, la profesora de educación básica Carolina Espinosa, todas las tardes en bicicleta con un tablero, busca a sus alumnos sin internet para impartirle clases. En Puebla, México, se conjugan varias iniciativas para apoyar a quienes se enfrentan el COVID-19. Un hotel brinda habitaciones gratuitas al personal médico para evitar que contagien a sus familiares. Un grupo fabrica 500 caretas diarias en sus casas para el personal médico gracias a donaciones de la población. Logros. La Liga Española de Fútbol reinició ayer con el partido Sevilla-Betis sin la presencia de público. Y por último, un poema del escritor Derek Walcott, Premio Nobel de Literatura en 1992. Un tiempo vendrá en el que con alegría te saludarás a ti mismo. al tú que llega a tu puerta, al que ves en tu espejo. Y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro y dirá, siéntate aquí, come. Seguirás amando al extraño que fuiste tú mismo. Ofrece vino, ofrece pan. Devuelve tu amor a ti mismo, al extraño que te amó toda tu vida, a quien no has conocido para conocer a otro corazón que te conoce de memoria. Recoge las cartas del escritorio, las fotografías, las desesperadas líneas. Despega tu imagen del espejo. Siéntate, celebra tu vida. Bueno, esa es mi invitación para hoy, que celebremos este fin de semana nuestras vidas, el hecho de poder vivir, a pesar de lo difícil que puedan ser algunas veces los momentos. Un muy cordial saludo a todos los oyentes y espero ver a mis amigos de Ecuador muy, pero muy pronto.
Este ha sido el segmento positivo junto a Andrés Molina desde Houston. Muchísimas gracias, Andrés, por ese positivismo de siempre en cada entrega. Es momento de irnos hacia la provincia vecina de El Oro. Allí está Jorge Largo con su reportaje. Adelante, Jorge.
Es momento de enlazarnos.
Es momento de enlazarnos. Ahora mismo, una conexión con nuestros reporteros del Ecuador y del mundo.
Saludos en estudios de Radio UTPL y a quienes se enlazan a este importante espacio informativo. Un abrazo a todo el equipo del programa Foro Abierto. Mi nombre es Jorge Largo y desde El Oro compartimos las noticias que marcan la agenda informativa en nuestra provincia. Hoy abordaremos un tema importante sobre la educación online y la falta de condiciones para acceder a ella. Las familias orenses se resignan y hacen lo que pueden. Estudiar en tiempos de coronavirus no es una tarea fácil. Hace una semana los alumnos de la región costa iniciaron el nuevo año lectivo, que esta vez será de una forma virtual, y hacerlo ha requerido de un esfuerzo muy grande. Hoy los alumnos se ven obligados, en el mejor de los escenarios, a estar sentados frente a la computadora o a un equipo celular, desde la mesa de la sala y buscando la señal del internet que les permitirá contactarse con sus maestros. Al hablar de falencias, nos referimos al hecho que en la provincia de El Oro solo el 22.4% de la población cuenten con acceso a una computadora y apenas el 11.9% de la población orense tenga acceso a internet propio, según un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y ante ese escenario, apuntan al uso del WhatsApp y otras redes sociales como una vía para que los escolares reciban y entreguen las tareas. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, alerta que de no tomarse las medidas necesarias, la educación online aumentará las brechas sociales en el mundo. Puntualiza que la reducción del tiempo de enseñanza influye en el rendimiento escolar. Además, el impacto económico de la crisis del COVID-19 llevará a que las familias se deban ajustar a la presencia de los hijos en casa y no están preparados para proporcionar actividades que compensen la falta del colegio. Se vienen días difíciles, no estábamos preparados para ese cambio tan drástico, pero se requiere del fortalecimiento de todos los sectores y el compromiso de los padres por aportar en la educación y rutinas de sus hijos. Este es el reporte, amigos, de Foro Abierto de la situación que acontece en nuestra provincia en estos momentos. Desde El Oro enviamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a Jorge Largo, este reporte desde la provincia del Oro, con este recorrido que siempre hacemos por las distintas ciudades y provincias del país. Ahora vamos al segmento reflexivo, a la opinión, al editorial, a cargo de Boris Ochoa. Él es docente investigador de la UTPL. Adelante, Boris.
Es momento de escuchar el segmento Opinión, con reconocidos docentes de nuestra ciudad y del país.
Gracias por la gentil invitación a este segmento de opinión en Foro Abierto y gracias a la red de radios que retransmiten este programa. En esta ocasión hablaré acerca de un tema importante a la vez que doloroso por el fuerte impacto social que genera, como es el racismo y la discriminación en el discurso político ecuatoriano. Días atrás, una noticia producida en los Estados Unidos conmocionó al mundo. Un policía había asesinado a George Floyd, un ciudadano afroamericano de la comunidad de Minneapolis, Minnesota, al ejercer una maniobra de presión sobre la tráquea de un presunto infractor. Este tipo de hechos no es el primero y posiblemente no sea el último que ocurre en los Estados Unidos. Lo que realmente causó estupor en redes sociales fueron las características del hecho, las cuales, al ser registradas en vivo, muestran cómo el ciudadano implora por su vida mientras muere lentamente a vista y paciencia de otros de sus compañeros, mismos que impedían que cualquiera se acerque a tratar de auxiliar al ciudadano en cuestión. Este hecho detonó una de las mayores protestas registradas en los Estados Unidos. Sin embargo, no fue el asesinato en sí mismo lo que detonó la ira de la población, sino el conjunto de características racistas que envolvían al hecho. El policía era blanco, el presunto infractor era negro, y el infractor no presentaba resistencia. Sin embargo, el policía presionó su tráquea hasta que el ciudadano murió asfixiado. En otros tiempos, este hecho habría pasado desapercibido. Sin embargo, esta fue la gota que derramó el vaso en una sociedad que vive un racismo galopante, aunque tenuemente disfrazado por un manto de supuesta libertad. Es entonces que la gente salió a las calles no solo a exigir justicia por Floyd, sino por los miles de personas negras y latinas que viven el desprecio del racismo a diario, incluso lejos de Estados Unidos. Muchas voces en todo el mundo se pronunciaron en contra del racismo. Incluso desde el mismo Ecuador, muchos ciudadanos se pronunciaron fervorosamente en contra del racismo en los Estados Unidos. ¿Pero será que el Ecuador vive exento de esta realidad? ¿Habremos superado nuestras propias diferencias como sociedad, que ahora debemos levantar nuestra voz para luchar por causas ajenas? ¿O es que nuestro país es víctima del mismo mal, este mal asesino llamado racismo? Para realizar este análisis, evocaré un pequeño capítulo de la historia nacional reciente. El 9 de octubre del 2019, en la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot, conocido actor político nacional, exalcalde de Guayaquil y abanderado del Partido Social Cristiano, en plena conmoción social de las manifestaciones de octubre, mientras el movimiento indígena arribaba a la ciudad de Guayaquil, manifiesta las siguientes palabras: recomiéndeles que se queden en el páramo, en alusión al movimiento indígena que se abría paso por la avenida 9 de octubre de Guayaquil. Ciertamente, son siete palabras que para muchos no significarán nada, recomiéndeles que se queden en el páramo, pero que pusieron en evidencia una herida nacional que no ha sanado todavía. Esa herida infectada por el racismo indígena, por el racismo negro y por el regionalismo costa-sierra. Antes que nada, debo poner en evidencia algo obvio. Nebot es el innegable líder de uno de los partidos más importantes y estables de la historia política ecuatoriana. Luego, lo que diga Nebot es importante para los medios de comunicación, ya que su voz para muchos es una voz autorizada para opinar sobre la vida pública ecuatoriana. En consecuencia, su mensaje es acogido y transmitido por diferentes canales y llega a los hogares de los consumidores de esa información, que son gran parte de los ecuatorianos. Además, existe cierta carga emotiva de desprecio en sus palabras, con seguridad ni siquiera advertida por el propio político, ya que elimina el sujeto de su oración, lo que de alguna manera lo objetiviza. No todos los habitantes del páramo son indígenas, ni todos los indígenas viven en el páramo. Sin embargo, ser del páramo significa en gran medida ser indígena, pero la misma palabra indígena u otras relacionadas como indio o cholo se han convertido en palabras de insulto. Quiero decir que socialmente comportan una carga semántica negativa. Tras ello, podríamos sospechar al menos que este ánimo peyorativo se traslade de la palabra indígena a su lugar de pertenencia. La misma que piensa que decir frases como "es morenita pero bonita" o "es cholito pero educado" no es racista o etnicista, cuando lo es profundamente, solo que de forma más sutil. Esto al considerar que el discurso racista no es intencional necesariamente. Esto se debe a que algunos hablantes tienen un concepto de racismo que se limita únicamente a las formas más extremas del mismo. Por ejemplo, matar a alguien por su etnia o color de piel, como lo que presumiblemente pasó con George Floyd. En otras palabras, aunque muchos hayamos sentido con desprecio el acto suscitado en la ciudad de Minneapolis contra George Floyd, no debemos olvidar que el problema por el cual miles de ciudadanos estadounidenses se volcaron a las calles, el racismo, es un problema que vive y sigue latente en nuestro país, no solo contra la población afroecuatoriana, sino contra los pueblos indígenas y amazónicos, a quienes muchos miran con desprecio o con una disimulada empatía. Por eso, antes que mirar los hechos terribles que se producen en casa ajena, Estados Unidos, debemos ser capaces de fijarnos en los hechos atroces que el racismo produce en la nuestra. El racismo no debe tener cabida en el discurso político y debe ser fuertemente censurado en beneficio nuestro y de nuestros hijos. Muchas gracias.
Esto fue el segmento Opinión junto a Boris Ochoa, docente e investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nos quedan muy buenas reflexiones para todos estos días y, por supuesto, a construir un mundo mejor, donde no solamente pensemos en nosotros, sino también en el otro. Yo quiero agradecer infinitamente a las radios que hoy estuvieron con nosotros en la ciudad de Loja, Radio Corporación y Radio Matobelle, en Catamayo, Radio Cañaveral y Semillas de Amor, Radio Frontera Sur en Saraguro, Radio Efectiva en Olmedo, Radio Estéreo Vilcabamba en Vilcabamba, Radio Pucará en Celica, Radio Onda Sur desde Huaquillas, provincia del Oro, y Radio La Voz de Zamora en la provincia de Zamora Chinchipe. Mi nombre es Lourdes Quesada, como siempre ha sido un gusto acompañarlos. Muchísimas gracias, Santiago, por compartir micrófonos, y claro, siempre es un placer formar parte de Foro Abierto.
Gracias, Luli. Qué gran programa que tuvimos hoy y nos deja muchas reflexiones a nosotros como sociedad, como seres humanos. La justicia, la solidaridad, el respeto entre todos nosotros, el respeto al otro, a la otra, al diferente, al distinto. Todos somos distintos, mucho más en este país multidiverso. Así que por allí tenemos que encaminar nuestras nuevas formas de entender la sociedad. Me despido acá desde Quito. Soy Santiago Estrella Silva. Nos encontramos en un próximo Foro Abierto.
Esto fue Foro Abierto desde Radio UTPL. Hasta la próxima.